A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Hace unos días se realizó en la ciudad de Santiago, en la región metropolitana, un gran encuentro de feministas por el apruebo. Más de 4.500 mujeres se dieron cita en lo que se llamó el Caupolicanazo, en memoria de uno similar que se hizo en ese mismo teatro, el Teatro Caupolicán, el año 1983, en contra de la dictadura en aquellos años. En la actualidad, más de 30 organizaciones de feministas durante 2 meses se coordinaron para producir este encuentro político cuya consigna fue «Somos camino y horizonte». Hoy queremos hacer algunos comentarios sobre ellos y una duda que ronda. En caso de ganar el apruebo, ¿qué normas se empiezan a aplicar y cuáles necesariamente requieren de leyes para que la población pueda administrar los derechos consagrados en la nueva Constitución? Un tema no menor, porque los partidos políticos ahí se han ido entusiasmando, debatiendo entre ellos, y la sensación que da es que ahora todo se pueda modificar en el Parlamento, y por cierto, eso es una de las noticias falsas más que han circulado en este periodo. Acompáñeme. Estamos junto a Karina Noales, nuestra invitada es vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo. Karina, muchas gracias por darte este tiempo con el Foro Ciudadano.
Hola Vicky, muchas gracias por la invitación.
Encantada. Mira, el encuentro al que hago referencia convocó a chinchineras, cantantes de diversos géneros musicales, poetas, la performance de las tesis, mujeres de todas las edades, pueblos originarios, exconstituyentes, organizaciones comunitarias de base de varias comunas de Santiago, y un guión que mostró el que una cantidad no menor de temas tiene una larga historia en nuestro país. Por mencionar solo un ejemplo, tal vez el más simbólico, vamos a recordar que la despenalización del aborto emerge en Chile como demanda a inicios del 1900 con el gran trabajo iniciado por las sufragistas. Estamos en el año que estamos, en el siglo que estamos y en la que estamos. ¿Qué comentario te merece el Caupolicanazo para lentamente pasar a lo que es el tema de la nueva Constitución?
Bueno, una vez más el feminismo nombrado así en singular, ¿no? Con toda su enorme diversidad de espacios y organizaciones ha demostrado esta vocación histórica de unidad para poner por delante el protagonismo de mujeres y disidencias en los eventos históricos, ¿no? Y no solo el protagonismo, sino además una fuerza que sin duda va a volver a ser decisiva en el padrón electoral este 4 de septiembre.
Una voz decisiva, dices tú, ¿ah?
Sin duda.
Y en las 16 regiones, ves tú, feminista, es que yo he visto mucho trabajo en la calle, en las veredas, en las plazas, puerta a puerta, será por la radio, en fin, a mí me toca recibir mucho material y estoy impactada con el despliegue en terreno que se ha hecho.
Es que es evidente que el feminismo ha sido un movimiento, vamos a decir, muy capilar, ¿no? Que está inundando no solo un sentido común de masas dentro de la sociedad, sino una cantidad inconmensurable de espacios orgánicos en que nuestras vidas se han vuelto un problema político ineludible y que ha sido capaz de desplegarse en todos los espacios con un relato, ¿no? Que empuja cada vez más hacia esa vida que nos debe y que ponen los derechos consagrados en la nueva Constitución para mujeres, para las niñas, en primer orden.
Karina, yo me sorprendí con el enorme trabajo de coordinación, de producción, de construcción de alianzas. 2 meses, más de 30 organizaciones, unas 70 mujeres. Háblame de la capacidad de gestión política de las feministas que están detrás o que estuvieron detrás del Caupolicanazo que se llevó a cabo hace unos días atrás en la ciudad de Santiago, convocando a más de 4.500 mujeres.
Mira, yo diría que no es tan distinta de la capacidad que vimos durante el proceso constituyente, ¿no? Hay una continuidad del trabajo, desde la diferencia, desde no imponernos necesariamente pensar todas lo mismo o igual, sino afirmar también nuestras particularidades, el poner siempre por delante la necesidad de articulación para empujar lo que son nuestras centralidades programáticas. Pudimos ver, por ejemplo, cómo las más relevantes normas en materia de género que están hoy consagradas en la nueva Constitución fueron construidas a través de iniciativas populares de norma, en que además ha habido mucha generosidad de reconocer la titularidad que en algunas materias han recorrido y sostenido largamente algunas organizaciones, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en el artículo 27, derecho a una vida libre de violencia de género, el rol central que tuvo la red chilena contra la violencia hacia las mujeres y cómo nos articulamos todas, ¿no? En la construcción de esa norma, lo mismo la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, con el artículo 61 de derechos sexuales y reproductivos, y así como fue posible este dentro y afuera, ¿no? Con la colectiva feminista integrada por constituyentes dentro de la convención, hoy día el Caupolicanazo se pudo levantar haciendo gala, ¿no? De esta capacidad impresionante de decir, bien, cada cual tiene sus espacios de incidencia, ¿no? Y nos necesitamos en todos esos espacios, pero cuando se trata de poner nuestras vidas al centro, ¿no? Lo que está en juego son nuestros derechos y nuestras demandas históricas, dar un paso al frente y unirnos, pues.
Claro, mucha gente piensa que los temas relativos al alimento, a la naturaleza, a la soberanía alimentaria, son temas bastante nuevos y que afortunadamente lograron ser consignados en el borrador de la nueva Constitución. Sin embargo, estuvo presente en el Caupolicanazo, obviamente, Ana Muri, en representación de las mujeres campesinas, de las orilladoras de mar, que hace no sé cuántos años, pero son muchos, muchos años, trabajando en los campos por la soberanía alimentaria, no sé cómo se dice, y que ahí está, en el borrador de la nueva Constitución. Digo, hay una gran cantidad de temas que hoy se debaten y que desde distintas ramas de la ciudad, del mundo rural, del mundo semiurbano, el feminismo ha ido trabajando y que hoy constituyen casi temas de sentido común en el país.
Sin duda. Creo que ha existido la intención deliberada de instalar al feminismo como una cuestión particular, ¿no? En un lugar así bastante de particularidad, como si lo general se tratara de otra cosa, claro, que nos es indiferente a las mujeres, y que sin embargo están estos larguísimos recorridos de compañeras en muchísimos espacios que tal vez no aparecen hoy en la Constitución como los artículos propiamente feministas, pero que han podido tomar la palabra, la voz y las propuestas en una cantidad inconmensurable de temáticas que son centrales para sostener la vida, ¿no?
Karina Noales, tú que eres vocera de la Coordinadora 8 de Marzo y que, por cierto, formaron parte de la convocatoria este Caupolicanazo, y aquí cierro con este tema para que pasemos de lleno a cuáles son los aspectos de la nueva, del borrador de la nueva Constitución que requieren de ley y cuáles no. Pero déjame cerrar diciendo que no fue menor el traer a la cantante Anita Tijoux, si no me equivoco, directamente desde México, para que fuera el Caupolicanazo. De hecho, ella cierra cantando con esas 4.500, no sé cuántas mujeres, pero ya con una convicción, una energía y una fuerza, pero gigante. Y antes de ella estuvo una gran teórica feminista, activista argentina, Rita Segato, también traída especialmente para estos efectos, una mujer en quien se inspiraron las tesis para su trabajo El violador eres tú. Digo, qué potente la presencia también, llamémosle de algún modo, de la América Latina, representada en Anita Tijoux y en Rita Segato en este Caupolicanazo. Karina Noales.
Sí, nos honraron con su presencia, ¿no? Además, en un esfuerzo de venir a Chile en este momento y no en otro, sabiendo lo que se juega históricamente. Yo creo que tenemos grandes compañeras, grandes artistas en todos los lugares del mundo. Es hermoso que hayan podido algunas venir y acompañarnos en el acto, y que se volvió a afirmar también en el relato desde el escenario, ¿no? Que el feminismo es y está siendo más que nunca una potencia internacional.
Claro, porque Mon Laferte ha dicho en todos los tonos que ella está por el apruebo, como de lugar, pero claro, su agenda no le permitió haber estado ahí en el caupolicanazo. Bueno, vamos al texto de la nueva Constitución. A los partidos políticos se los ve muy entusiastas, Karina, acordando las transformaciones que van a hacer en caso de ganar el apruebo. Convengamos en que la derecha no ha podido llegar como colectivo a acuerdo alguno, lo que por cierto genera bastante inseguridad. Es importante saber cuándo una colectividad política tiene futuro, a cuando luego de una elección desaparece absolutamente, porque claro, el rechazo es una mezcla de gente. Dicho eso, te pregunto, Karina, ¿todo lo que está en el borrador de la nueva Constitución requiere de ley y, por tanto, bajo el liderazgo del gobierno, que es el que envía las leyes al Parlamento, es el Parlamento quien decidirá lo que finalmente quedará y lo que no?
A ver, lo primero es decir que la Constitución tiene artículos permanentes, que son probablemente los que hemos ido conociendo de manera más masiva estos días, ¿cierto? Son 388 artículos permanentes. Cuando terminan esos artículos, viene un capítulo final, que se llama disposiciones transitorias. Esas normas transitorias son las que regulan la entrada en vigencia, ya sea por qué mecanismo y en qué plazo y sobre qué temas, de muchas materias consagradas en las normas permanentes. Entonces es necesario leer las normas transitorias.
Nómbrame alguna como para ubicarme, que esa norma no requiere de ley, sino que se aplica automáticamente en caso de ganar el apruebo.
Ya. Hay mecanismos de participación popular que han quedado consagrados en la nueva Constitución y que hoy día no existen. Algunos de ellos son la iniciativa popular de ley, o sea que la ciudadanía, juntando una cantidad de firmas, pueda presentar directamente al Congreso proyectos de ley, y también la iniciativa de derogación de ley. Es decir, que la ciudadanía pueda proponer que una ley sea derogada. Ya. ¿Qué pasa con estos dos mecanismos tan relevantes y que van a marcar también las tareas políticas, ¿no?, de amplios sectores populares en los próximos años? Se estableció en las normas transitorias que el nuevo Congreso consagrado en la Constitución va a entrar en vigencia en 3 años y medio más, cuando se acabe el mandato del actual Congreso. Sin embargo, una vez que la nueva Constitución entre en vigencia, es decir, vamos a aprobar y de ahí se abre un plazo que es muy breve, que son 10 días, para que la nueva Constitución empiece a regir, la iniciativa de derogación de ley y la iniciativa popular de ley entran en vigencia inmediatamente, aunque no esté instalado el nuevo poder legislativo.
Ajá. Ahora, es muy importante lo que tú señalas de que la ciudadanía, el pueblo, la gente va a poder enviar proyectos de ley al Parlamento, porque en la actualidad entiendo que eso es solo facultad del gobierno, del presidente de la República, es quien manda iniciativas de ley al Parlamento y en algunos casos los propios parlamentarios, ¿o estoy equivocada?
Justamente, hoy hay un órgano colegislador, ¿no? El presidente tiene iniciativa de ley de manera exclusiva en una gran cantidad de materias muy sensibles, por ejemplo, seguridad social, derechos colectivos del trabajo, como la negociación colectiva o la huelga, son materias de iniciativa exclusiva del presidente, ¿no? Y hay otras materias que en la que el Parlamento también puede presentar proyectos de ley. Hoy día la nueva Constitución atenúa este hiperpresidencialismo y le deja al presidente la iniciativa exclusiva en la ley de presupuesto únicamente, ¿no?
Claro, porque siempre se ha dicho que el debate de cualquier proyecto de ley en el Parlamento no puede ser aumentar el presupuesto que viene incluido en el proyecto de ley que manda el gobierno al Parlamento, el Parlamento lo debate, puede modificar muchas cosas, pero no el presupuesto asociado a este proyecto. ¿Y ahora qué pasa con eso?
Bueno, se mantiene la ley de presupuesto y ninguna otra materia más. Es evidente que se mantenga porque el programa político que está llamado a llevar adelante cualquier gobierno depende de eso y, en última instancia, el presidente se elige por voto popular. Hay que velar porque ese programa pueda aplicarse. Y las demás materias, todas las demás, pueden ser de iniciativa parlamentaria, de iniciativa popular de ley o de iniciativa indígena de ley. Y la iniciativa indígena de ley está circunscrita a ciertos temas que le son propios a los pueblos originarios. Entonces hay una suerte yo diría, de socialización del ejercicio del poder político, es muy relevante.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Karina Noales, nuestra invitada es vocera de la Coordinadora 8 de Marzo. Yo le agradezco mucho que esté con nosotros porque le he pedido si me puede explicar un poquito, en caso que se apruebe el borrador de la nueva Constitución, cuáles son aquellos aspectos que finalmente se van a decidir en el Parlamento. Porque hay ciertos derechos consagrados en la nueva Constitución que requieren de ley. La ley es como la que aterriza el derecho. La ley es la que estipula cómo se va a administrar ese derecho. ¿Cuándo usted y yo vamos a apelar a ese derecho para que se nos haga justicia con esto o con el otro tema? Por eso que esas leyes son muy importantes, pero a rato da la sensación que todo es materia de ley y por lo tanto ya están hablando de transformar esto o lo otro. Por de pronto los derechos no pueden ser transformados, los derechos están consagrados en el borrador de la nueva Constitución, que de aprobarse hay que respetarlos. Otra cosa es cómo se van a aplicar. ¿Estoy en lo correcto, Karina?
Sí. Mira, en lo que refiere, vamos, yo creo que es necesario distinguir dos niveles respecto de algunos derechos.
Dale,
¿ya?
Dale.
Un nivel tiene que ver con aquellas materias que hoy día son ley y que cuando la nueva Constitución entre en vigencia van a resultar inconstitucionales.
Claro.
Entonces me voy a referir en particular al artículo de derechos sexuales y reproductivos, a la interrupción voluntaria del embarazo.
Ok.
Para regular cómo se va a aplicar, por ejemplo, y cómo van a ser las prestaciones de salud relativas a la interrupción voluntaria del embarazo, vamos a necesitar una ley. Sin embargo, los artículos del Código Penal que hoy día consideran un delito la interrupción voluntaria del embarazo van a resultar inconstitucionales una vez se apruebe.
¿Automáticamente?
No, no automáticamente, pero tampoco se va a requerir ley, y lo voy a explicar.
Ya, dale.
Cuando la nueva Constitución entre en vigencia, nosotras vamos a poder recurrir a la justicia constitucional para que declare inconstitucional el delito de aborto voluntario.
Okay.
Entonces no vamos a estar necesitando una ley, pero sí un pronunciamiento de la justicia constitucional, que no va a poder pronunciarse en un sentido diferente a la despenalización porque la Constitución manda.
Claro, ahora otra cosa, porque lo que viene en el texto, en el borrador de la nueva Constitución, dice, si no me equivoco, asegurar condiciones para el embarazo, interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarias y protegidas. Ahora, ¿hasta cuándo se va a poder abortar? ¿Hasta cuándo las mujeres van a tener el derecho a abortar? Cuando digo hasta cuándo, me refiero a cuántas semanas iniciado el proceso de embarazo. Todo eso es materia de ley, todo eso hay que acordarlo, acotarlo, ¿o no, Karina Noales?
Eso sí tiene que ser materia de ley.
Claro.
La despenalización, que es distinto, ¿no?
Exactamente.
Quedaría derogada, pero hay que recurrir a la justicia constitucional. Y la buena noticia es que aquellos derechos sociales que requieren ley, aquí vamos a volver a hacer dos diferencias, ¿ya?
Ya.
Algunos artículos transitorios le dan un plazo al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo para que ingresen proyectos de ley para la implementación de ciertos derechos. Por ejemplo, hay un plazo para que, en este caso, el Poder Ejecutivo ingrese su proyecto de ley al Parlamento sobre Sistema Nacional de Cuidados, sobre Sistema Nacional de Educación, sobre Sistema de Seguridad Social. No es el mismo plazo para todos los derechos, va variando entre 12 meses, 18 meses, hasta 24 meses, entre un año y dos. Y al mismo tiempo, las normas transitorias le dan un plazo al Poder Legislativo para terminar la tramitación completa de esos proyectos de ley que el Ejecutivo está obligado a presentar.
Okay.
Esa es una patita.
Ya.
Y hay otra patita, que son derechos, como el que acabábamos de comentar, de derechos sexuales y reproductivos, que las transitorias no mandatan a ningún poder del Estado a presentar un proyecto de ley.
Ajá.
Pero que podemos construir vía iniciativa popular de ley desde el día 1 que se apruebe la nueva Constitución.
Claro, es interesante entender porque, en fin, hay tanta desinformación todavía y hay tanta desinformación, creo yo, entre otros, Karina, por la enorme cantidad de noticias falsas que se han publicado, particularmente en los grandes medios de comunicación, en las grandes cadenas de radio. Entonces, no es solo que la información no ha llegado, en algunos casos ha llegado, pero luego los grandes medios se han encargado de distorsionarla. Por eso yo te agradezco mucho esta conversación, porque si se aprueba la nueva Constitución, el borrador de la nueva Constitución, empiezan a pasar un conjunto de cosas muy favorables para Chile, pero necesitábamos entender un poquito más. Está también, por ejemplo, que en la actual Constitución, que eso es algo que no toda la gente entiende, si no se aprueba el texto de la nueva Constitución, continuamos con la actual, porque los países necesitan constituciones para funcionar. Y continuar con la actual es un retroceso gigante para Chile. Por ejemplo, en la actual Constitución, la educación, la salud, la vivienda, son todos temas que apelan a la libertad empresarial de poder lucrar con ello, pero no un derecho que el Estado tiene que cautelar. Y eso es lo que está en la nueva Constitución, en el borrador. Pero también está, por ejemplo, todo el tema de la omisión indígena. En la actual Constitución, los pueblos originarios no existen, sencillamente no existen. Sin embargo, en el borrador de la nueva Constitución, por cierto que está al punto que se declara Chile un Estado plurinacional e intercultural. ¿Esa declaración, Karina, va a requerir leyes?
No. No, lo que va a ser necesario legislar son dos aspectos en torno a la plurinacionalidad, ¿no? Lo primero es que la plurinacionalidad trae aparejados una serie de derechos, entre ellos, por ejemplo, los derechos lingüísticos, ¿no? En que las lenguas de los pueblos originarios van a ser lenguas oficiales en los territorios donde habiten esos pueblos originarios,
ajá,
en que vamos a poder autoidentificarnos, bueno, en mi caso no, pero quienes sean parte de un pueblo originario en su cédula de identidad.
Ah.
Y que van a aparecer, por supuesto, las personas como chilenas, pero además tienen la opción de agregar o incorporar la pertenencia a un pueblo originario. Esas son cosas inmediatas, no requieren ley.
Claro, que hasta ahora han sido nada más que voluntad, porque, por ejemplo, en el aeropuerto, si no me equivoco, en Temuco, hay una buena cantidad de palabras en Mapuzungún que están de manera pública puesta ahí, ¿no? No sé si por ahí dice baño, está puesto en Mapuzungún, si no me equivoco. Pero también en algunos consultorios en la región metropolitana me ha tocado verlo, particularmente en aquellas donde hay más población mapuche. Y en cambio ahora me estás hablando que tendría que ser una obligatoriedad.
Pero, por ejemplo, no es necesariamente obligatorio, pero, por ejemplo, no podría ser ilegal o una falta al currículum educativo que haya escuelas que enseñen en las lenguas originarias en esos territorios, porque eso ha sido proscrito en la práctica, ¿no?, en el sistema educativo.
Sí, sí.
No sé, así se garantiza que no se pierdan estas lenguas, ¿no?
Claro.
Pero hay otros derechos aparejados a la plurinacionalidad que sí van a requerir ley, necesariamente, ¿no? Como la creación de las autonomías territoriales indígenas, porque aquí estamos hablando de un Estado regional, ¿cierto?, que es una de las grandes innovaciones necesarias también en este país tan centralista, y el Estado regional reconoce distintas autonomías territoriales que no alteran la unidad del Estado, pero que sí permiten el ejercicio y la toma de decisión a niveles, si se quiere, más comunitarios, ¿no? Y uno de esos espacios de descentralización y que además es plurinacional es la autonomía territorial indígena, que podrán constituir, si así lo desean, algunos pueblos o comunidades. Tampoco es obligación, ¿no? como es un nivel de la división política-administrativa del país, eso va a requerir ley. De la misma manera que va a requerir ley la manera en que se implementa el pluralismo jurídico, ¿no? La forma de administrar al interior de las comunidades indígenas ciertos niveles de justicia. Ha habido mucha fake news sobre esto, o sea, nunca está de más aclarar.
Noticias falsas, claro.
Que esto no altera de ninguna manera, por ejemplo, la aplicación de la ley ante delitos, ¿no? Ahí se aplica una sola ley para cualquier persona del país, pertenezca o no a un pueblo originario, eso está claramente consagrado en el texto. Pero los derechos lingüísticos y la autoidentificación con la pertenencia a un pueblo son cosas que entran inmediatamente en vigencia.
Sí, me importa mucho aclarar lo que tú señalas, Karina, porque el tono de los partidos políticos es que para que sea democrático se tiene que debatir en el Parlamento. Y no sé si lo voy a decir bien esto, pero los partidos tienen que hacerse cargo del descrédito enorme que tienen en la sociedad. La gente no ve el Parlamento como una plaza pública donde se debaten los intereses de la ciudadanía, de los sectores más postergados, de la gente que ha vivido con más injusticia. No es visto así. Eso ocurría hace muchos años atrás, si es que alguna vez ocurrió, cuando los partidos tenían más presencia territorial. Sin embargo, entonces por eso no me quiero subir por el chorro de la democracia y las leyes y el parlamento, porque al menos tengo mis dudas, pero lo que sí ocurre en el Chile de hoy es que cuando se está debatiendo una ley en el parlamento, están las organizaciones y los movimientos sociales en las calles, manifestándose por esos temas, en los medios comunitarios, en torno a las ollas comunes, las comunidades territoriales de base, etcétera, ¿no? Hay mucho movimiento hoy por hoy de una suerte de vigilancia ciudadana, y ahí sí me parece más interesante.
Bueno, la Convención Constitucional, como bien sabemos, ¿no? Es el primer órgano de la institucionalidad chilena, que no solo es paritario, y que logró por lo mismo consagrar una democracia paritaria en la Constitución de aquí para adelante, que no solo integra a todos los pueblos originarios que hay en el país, sino también es la primera elección en que pudieron participar los y las independientes en listas, es decir, portando proyectos orgánicos y colectivos, no solo como individualidades sueltas, ¿no? Y por lo mismo, el resultado de esta convención es tan expresivo y tan sensible a temáticas largamente desatendidas por las instituciones del poder constituido, diría yo, ¿no? Lamentablemente no pudimos consagrar ahí, hablo en plural, porque me tocó estar acompañando a nuestra constituyente Alondra Carrillo en la Comisión de Sistema Político. En esa comisión se debatió también el sistema electoral. No se pudo integrar a la representación de manera estable en la Constitución, eso podemos seguir peleándolo a nivel legislativo, ¿no? La participación de otras formas colectivas que no fueran los partidos exclusivamente para participar en las elecciones, ¿no? Pero así todo, a mí me parece que, por lo mismo que tú decías, Vicky, ¿no? Ha habido un descrédito muy grande del sistema de representación en estas décadas, que terminó explotando en la revuelta social, que ya es una suerte de irreversible social. Creo que no va a ser tan fácil desatender simplemente lo que está planteando.
Bueno, este texto del borrador de la nueva constitución señaló Rita Segato arriba del escenario en Teatro Caupolicán ante 4.500 mujeres por el apruebo, feministas por el apruebo. Ella señaló que este texto sigue escrito, se gane o no se gane, grabado en fuego, pensado y debatido e inscrito en el proyecto de nuestra América Latina para siempre. Aquí la visión del mundo de las mujeres del continente ha sido escrita y servirá de orientación por un largo, largo rato. Y es verdad eso, no perdamos ese foco. Es la razón por la cual hay feministas de todo el mundo que van a venir a Chile, a las 16 regiones, a observar cómo se da las votaciones el próximo domingo, 4 de septiembre. Karina, se me fue todo el tiempo, así que un abrazo enorme y muchísimas gracias por haber estado aquí en el Foro Ciudadano.
Gracias, Vicky, que esté muy bien, y este 4 de septiembre aprobamos.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.